¿Te gusta el mundo del doblaje, de la locución? ¿Tus trabajadores no se comunican bien? ¿Tienes que presentar tu idea frente a muchas personas? Somos Lab de Voz, el primer Vocal Training Center de Chile, y tenemos un mundo de soluciones para potenciar tu voz. Para personas, workshops de doblaje, voz comercial y voice acting. Para empresas, habilidades comunicacionales en ventas, negocios y liderazgo. Y para emprendedores, presentación de entrevista de trabajo y pitch. Para más información, escríbenos a nuestro WhatsApp +569 36 48 42 25 o visítanos en www.labdevoz.cl.
Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
Muy buenas tardes. ¿Cómo está Jaime Lepe?
Muy bien.
Sí, en esta, con este calor de hoy día.
Este calor. Demasiado. En Santiago.
En Santiago, digamos. Sí. Oye, viernes 21 de diciembre del 2018, programa 207 de... Hoy día vamos a pronunciarlo como corresponde. Citoyens, porque aquí la invitada claramente después nos va a corregir en el tema francés. Programa 207 de nuestros pecados y virtudes de la ciudad. Saludemos al equipo. A Bruno Aguilar en fotografía, Manuel Martínez, redes sociales, diseños y publicidad, Belén Araneda, producción general, Carla Díaz, y en control el señor Patricio Núñez.
Exactamente. Y vamos de inmediato a esto que el Mapocho se llevó.
¿Cómo eran? ¿Quién las hizo o las importó? ¿Para qué servían y dónde estaban ubicadas aquellas cosas y lugares que le dieron vida a la ciudad y que ya no existen? Que el tiempo simplemente las borró de la memoria ciudadana. Recordemos entonces lo que el Mapocho se llevó.
Ya, estamos de regreso. Jaimito, acuérdese que siempre hay que poner un contexto para todas nuestras temáticas.
Sí.
Y hoy día la lucha sindical, la lucha de los trabajadores se está viendo y se está sintiendo en el puerto, en Santiago, con varias empresas que también están en huelga, sobre todo la empresa SIC allá en Cinturón Cerrillo, y claramente en el puerto.
La historia
que,
es cíclica.
La historia es cíclica y parece que cada vez nos vamos dando cuenta que esto se ha repetido anteriormente.
Pero antes que usted presente a nuestro invitado que está en la línea, yo no puedo dejar de rendirle un homenaje al gran Héctor Dibuchel.
Ya.
La cantata Santa María, Luis Alves, y hay una frase ahí en la construcción del texto que a mí jamás se me borró de la memoria emotiva. Cuando dice, usted mi general no nos entiende, seguiremos pidiendo así nos cueste.
Parece que eso realmente todavía se repite, ¿no?
Exactamente.
Lamentablemente. Bueno, en nuestro capítulo de hoy de lo que el Mapocho se llevó, tenemos contacto telefónico con el historiador Iván Lubetic, para que él nos corrija. Específicamente vamos a hablar sobre la matanza de la Escuela Santa María de Iquique. ¿Cómo está, profesor?
Muy buenas tardes, muy bien. Con calor, pero bien.
Ah, ya. Bueno. Gracias por el contacto que tenemos hoy día en la tarde.
Gracias a ustedes.
Sí, lo importante acá es poder contextualizar y recordar claramente lo que fue la matanza de Santa María y poder relacionarlo y cómo de repente este tipo de situaciones de los trabajadores se vuelve a repetir. ¿Qué nos puede, desde el punto, Jaimito, tú tienes unos datos que podríamos actualizar?
Sí, pongámoslo en contexto. ¿Mm? Según el relato histórico, profesor, era las 3:30 de la tarde del sábado 21 de diciembre de 1907. Bajo un sol abrasador, la multitud se apretujaba en la Escuela Santa María de Iquique. Frente a ella, las negras bocas de fusiles y ametralladoras que apuntaban amenazadoras. El intendente de la provincia de Tarapacá había firmado una orden de desalojar a los huelguistas de la escuela, tarea que cumpliría el general Roberto Silva Renard. ¿Qué pasa a partir de ese momento, profesor Lubetic?
Yo partiría un poco de atrás.
Bueno,
bueno. Si me perdona.
Sí, perfecto.
Por favor.
Con fecha jueves 21 de noviembre de 1907,
ya.
Un periódico llamado La Voz del Obrero de Taltal publicó el petitorio de los obreros de la Pampa de Tarapacá, O sea, es interesante conocer este pliego porque ahí podemos darnos cuenta cómo vivían ellos.
¿Cuál era el petitorio que tenían?
Mira, uno era aceptar por el momento la circulación de ficha, cambiándole todas las oficinas a la par. ¿Por qué pedían esto? Porque allá no se les pagaba con dinero, sino con una ficha.
Claro.
Esa ficha solo podía ser utilizada en la pulpería de la misma oficina salitrera.
Correcto.
Ahora, y pedían que fuera a la par.
Ah.
O sea, que se le pagara, si era una de 20 pesos, por ejemplo, le dieran 20 pesos, porque generalmente se la recortaban.
Chuta.
Correcto. Hay historiadores que señalan que estas oficinas salitreras, estas empresas, casi todas extranjeras, ganaban a veces más por la ficha y por la el monopolio que tenían allí
en la pulpería.
Claro. La pulpería,
sí.
que por el salitre que vendía.
Sí, profesor, un poco para ir ilustrando a las nuevas generaciones. La gente, no todas, se imagina lo que es una ficha, ¿no es cierto? Sí. Y que en el fondo es una mercancía de cambio, en el fondo,
claro,
simbólicamente.
Moneda,
claro. Y que
puede ser de metal o de otro material.
Claro. Y que además en las pulperías habían determinados productos, por tanto lo que consumían era aquello que la pulpería administraba para la alimentación de los trabajadores.
Lógicamente.
Uh-huh. Luego de aquello,
aparte más del tema de cambiar la ficha, ¿qué otro petitorio tenían?
Pedían que los jornales fueran elevados de acuerdo al costo de la vida.
Uh-huh. Ya.
Una tercera era la libertad de comercio en la oficina salitrera. O sea, que no solo la pulpería fuera la que los pulpeaba, sino que pudieran entrar comerciantes también a ofrecer allí, lo cual estaba prohibido.
Correcto.
Una cuarta petición era el cierre con rejas de fierro en todos los cachuchos y chancadoras. La chancadora era unas máquinas grandes donde se molía
para moler,
el caliche.
Ya.
Y los cachuchos es donde se hervía a altas temperaturas el caliche.
El caliche.
Para sacar luego el salitre.
¿Y por qué tenían que estar cerrado eso?
Porque generalmente los trabajadores resbalaban y caían y tenían una horrorosa muerte.
Ah, imagínense, perfecto. Ya.
Caer despedazado o en temperaturas muy altas. Además, pedían una cosa que mostraba también cómo lo explotaban. Pedían que en cada oficina, al lado de afuera de la pulpería, hubiera una balanza y una vara para comprar los pesos y medidas.
Uh-huh. Ah, perfecto, ya.
Y una cosa que es interesante, pedían que se concediera en forma gratuita para que funcionaran las escuelas nocturnas.
Perfecto.
Es un hecho importante en el movimiento obrero.
Exactamente.
No hay que olvidar que en la masacre está allá en Estados Unidos, que da razón al 1 de mayo, una de las peticiones era precisamente 8 horas para el estudio. O sea, los trabajadores han tenido esta conciencia de necesidad de estudiar.
Uh-huh.
Planteaban en séptimo lugar no despedir a los obreros que han tomado parte en el presente movimiento sin darle un desahucio, porque lo echaban sin nada. Y que en el futuro patrones y obreros se obligaban a dar un aviso de 15 días antes de poner término al trabajo. Entonces, este mínimo, porque era una cosa mínima, lo que pedían fue tramitado y obligó a los trabajadores entonces a ir a un paro.
Uh-huh.
Un paro que se va a iniciar el día 10 de diciembre de 1907 en una oficina.
Correcto.
Y luego, de ahí va, en los 2 días siguientes, va a abarcar a gran parte de los trabajadores de la Pampa Salitrera de Tarapacá.
Correcto.
Entonces funcionaban 84 oficinas salitreras.
Ya.
Y de estas 84 paralizaron 76.
Correcto.
Con 37.141 trabajadores en huelga.
Uh-huh.
Fue un gran número de trabajadores.
Correcto.
El día 13, lo que canta la cantata Santa María, vamos al puerto, la gente marchó en caravana hacia el puerto con la ilusa esperanza que el gobierno iba a ayudar a resolver los problemas.
Correcto.
Por entonces gobernaba Pedro Montt. Era uno de los gobiernos consecuencia de la contrarrevolución de 1891 contra el gran presidente Balmaceda. Entonces este gobierno totalmente reaccionario, ¿qué es lo que hizo? Simplemente transformó un simple movimiento económico de los trabajadores en un movimiento político al incorporarse él con todas las fuerzas. Envió 4 embarcaciones de guerra, barcos de guerra con tropas. El último llegó el día 19 con el intendente que estaba en Santiago porque había ido a renunciar. Entonces Pedro
Carlos Eastman.
Claro, Carlos Eastman, precisamente. Este volvió y, según cuentan, y hay un relato interesante que hace Elías Laferte en su libro que se llama Vida de un comunista, donde cuenta que este Eastman era un hombre flaco, vestido de negro, y que los trabajadores lo recibieron con tanta esperanza que lo llevaron en anda hasta la intendencia. Y en la intendencia te dijo 20 palabras. Dijo algo así como que yo no pensaba volver, pero he vuelto y traigo la solución a vuestro conflicto. Nada más. Y los obreros gritaron, viva, bravo. Y ellos creyeron que todo se había resuelto. Pero el día 21, el sábado 21 de diciembre, va a aparecer con el estado de sitio en Iquique, y va a llegar a lo que usted explicaba.
Exactamente.
El asunto de que están ahí las bocas negras de fusiles y ametralladoras frente a las masas de trabajadores, los cuales se habían comportado en tan orden que incluso los diarios de derecha de Iquique y de otros lugares alababan a los trabajadores por la tranquilidad, por la obediencia, por la disciplina que tenía.
Bueno, Luis Emilio Recabarren en un escrito justamente él señala que nunca había visto una manifestación tan ordenada y tan limpia de los trabajadores. Además, 1907 es adquiere gran fuerza las mancomunales de trabajadores. Entonces, no es un tema, no es un tema menor, que yo creo que el intendente, y dado el poderío que instalan 4 buques en Iquique, es porque ellos estaban preparados, porque pensaban que estas mancomunales podían crear una explosión social que era muy peligrosa para el Estado chileno.
Precisamente, porque las mancomunales que surgen en Iquique, el año, precisamente en Iquique, luego en Tocopilla y en otros lugares, en el año 1900, van a tomar mucha fuerza, y van a tener en todo el país, desde el norte hasta Valdivia. Entonces, la masacre tiene dos razones. Una, aplastar un movimiento pacífico de los trabajadores con exigencias mínimas, y el otro, destruir un potente movimiento sindical que en ese entonces aparecía como un peligro para la burguesía.
Claro.
Porque la mancomunal era una organización muy bien organizada y que tenían mucho poder.
Correcto.
Entonces, por eso se dice que junto a las víctimas de la Escuela Santa María, ese año 1907 también se enterraron las mancomunales. Desaparecieron mancomunales y el movimiento obrero, el movimiento sindical que había en ese momento, entró en un reflujo muy peligroso, que fue aprovechado el año 1909 al aparecer un organismo totalmente de los trabajadores, organizado por el Partido Conservador, un movimiento que era totalmente contra las huelgas, contra pero que tuvo mucho arrastre con los trabajadores en ese momento, porque se aprovechó del reflujo que había.
Profesor, dentro de todo lo que estuvimos leyendo en relación a este tema, en ninguna parte nos aparece que las ideologías políticas o partidistas estaban influyendo en los huelguistas. Esto fue una lucha netamente de los trabajadores, un tema social que buscaban reivindicar sus derechos y que se les respetaran sus derechos como tales. Eso, según su propia experiencia, ¿eso cuándo ya cambia? ¿Cuándo ya la lucha del trabajador que vela netamente por los derechos sociales, los derechos como tales de los obreros, cambia y se transforma también en algo más ideológico?
Mira, la clase obrera chilena, como la clase obrera de todos los países, pasa por dos etapas. Una primera etapa es una etapa en que solo lucha por cuestiones económicas. clásico este de la masacre de la Escuela Santa María.
Claro. Mm.
Pero aquí en Chile, fundamentalmente a la obra de Luis Emilio Recabarren, se va a constituir en el segundo decenio del siglo XX, lo que yo llamo el movimiento obrero. Mm. El movimiento obrero es un movimiento de la clase obrera, una clase que ya tiene una calificación, una clase obrera que tiene amplios sectores con conciencia de clase. Mm.
Correcto.
Conciencia de solidaridad de clase, y que tiene una organización política. En un tiempo Partido Obrero Socialista, luego este se convierte, cambia de nombre solamente en el Partido Comunista, que tiene además un organismo sindical de clase, como va a ser la FOCH. Correcto. Que surge en diciembre de 1919. Uh-huh. O sea, cuando tenemos la FOCH, cuando tenemos un partido político, uh-huh, cuando tenemos conciencia en la clase obrera, nosotros tenemos movimiento obrero.
Correcto.
Y esa es la gran debilidad que tiene Chile hoy día.
Exactamente.
En Chile hoy día, a raíz de la dictadura, que fue un golpe muy duro para el movimiento obrero, este movimiento obrero está súper, súper debilitado.
Uh-huh. Exactamente.
Es por eso que acciones como la de Valparaíso son mucho espontáneas.
Sí.
Claro, porque no falta ese movimiento obrero que hubo en Chile durante mucho tiempo, y que su gran conquista fue el gobierno popular con Salvador Allende, en mi opinión.
Exactamente.
Entonces eso falta.
Exactamente.
Sí. El golpe fascista fue un golpe precisamente contra el movimiento obrero.
Correcto. Profesor Lubetich, podríamos estar horas, sí, días, semanas, meses conversando. Queremos comprometerlo en enero, a mediados de enero, porque me interesa mucho proseguir esta serie, ¿no es cierto?, de cómo se va construyendo el movimiento obrero en Chile y cómo tenemos el mapa o el escenario y día de los movimientos sindicales. ¿Qué está pasando con el movimiento sindical? Que según nuestra cifra, alcanzaba un 38% de los trabajadores hacia el año 73, y hoy día nos supera el 13%, y del 13%, el 80% es de la minería.
Sí.
O sea, los otros trabajadores del país no existen, en el fondo. Así que queremos agradecerle mucho.
¿Me permiten dos palabras?
¿Sí? Dos palabras, dígame.
El miércoles pasado se cumplieron 94 años de la muerte de Luis Emilio Recabarren.
Ajá.
El día 19 de diciembre.
Ajá. Uh-huh.
Él se suicidó el 19 de diciembre de 1924. Mañana, sábado 22, vamos a hacer un homenaje a Luis Emilio Recabarren en el Cementerio General, en su tumba.
Perfecto.
Como lo hacemos todos los años.
Perfecto.
Esto lo realiza el Centro de Extensión e Investigación Luis Emilio Recabarren, Sailer. Entonces, perfecto, queremos invitar a todos los recabarrenistas a que concurramos mañana a rendir homenaje al padre del movimiento obrero chileno.
Exacto.
Ya, profesor,
muchas gracias.
Ahí entregamos la información para que los ciudadanos lo acompañen mañana.
Okay.
Listo, muchas gracias por el contacto, que esté
gracias,
muy bien.
Hasta luego.
Ya.
Vamos a la Plaza de Abasto, mi querido Pato.
En la Plaza de Abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
Ya, la Plaza de Abasto es un lugar de conversación de temas que nos convoca a la ciudadanía, y durante esta semana hemos estado, bueno, claramente los medios de comunicación están con el tema de Valparaíso, pero también quedamos y se está trabajando, y todavía nos cuestionamos el por qué el gobierno no firma este pacto sobre el tema migratorio.
No lo firmó,
y el por qué no lo firmó, está
sí,
claro, y el por qué no quiso ser parte de esto, y esto implica varios temas, y sobre todo una base. Para eso tenemos una invitada muy especial en nuestro estudio, así que Jaimito la va a presentar.
María Emilia Tijoux, doctora en Sociología de la Universidad de París 8, Saint-Denis, Francia, máster en Ciencia de la Educación también, magíster en Ciencias Sociales. Esto aparece oficialmente en la Universidad de Chile. No estoy leyendo eso. Y ex profesora nuestra nos sigue redando como
nos sigue
en el aula.
En la universidad.
¿Ya? Bueno, académica,
socióloga,
investigadora, socióloga de la Universidad de Chile, nuestra universidad.
Y sobre todo en el tema de migración.
Exactamente. Bienvenida, profesora
Tijoux.
Muchísimas gracias.
¿Por qué me hacía esas cosas?
En nuestra radio querida.
Levanto pergamino.
Lo más importante quizás que hay que decir es que coordino la Cátedra de Racismo e Inmigraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile, que en realidad es... hay que agradecer que hemos logrado en esta universidad hacer esas cosas, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Sí. Y también quedarme un poco con las palabras del profesor Lubesich, que efectivamente, qué importante, ¿no? Seguir dando cuenta de la historia del movimiento obrero chileno, que ha sido un gran movimiento. Sí,
exactamente.
Profesora, el por qué nos reunimos es justamente una pregunta que nos hacíamos con Jaime, el hecho de que por qué nosotros los chilenos nos ha costado tanto poder entender que nosotros somos mestizos, que somos una mezcla. ¿Por qué nosotros discriminamos a otros si nosotros somos una verdadera mezcla?
Pero ojo, discriminamos a algunos.
Sí, discriminamos claramente a los inmigrantes latinoamericanos, pero ¿qué pasa con los europeos, que a ellos se les llama extranjeros? Los latinos son inmigrantes. ¿Por qué tenemos esa diferenciación de clase?
Sí, yo voy a hacer un poco como hizo el profesor, hay que volver atrás.
¿Ya?
hay que volver a la historia, a momentos muy importantes en la historia de nuestro país. En primer lugar, hay que volver a la colonia y pensar que a Chile llegaron africanos que defendieron al país, que eran los senegaleses, que también fueron asesinados en Concepción. Hay un lugar donde se conoce, ¿no?, sobre el asesinato de los senegaleses, que por ningún motivo queremos ser negros, ¿no? Pero eso tiene también una historia. Yo creo que ahí, bueno, me voy muy rápidamente al siglo XIX para recordar sobre todo la constitución del Estado-Nación chileno en el siglo XIX. Y en un momento en que hay inmigración hacia Chile, pero esta inmigración es una inmigración planificada por el Estado chileno de la época, y una inmigración planificada a tal nivel que se invitará, ¿no?, a inmigrantes alemanes principalmente a venir a Chile. Y a venir a Chile para... Hay dos razones fundamentales, si bien la razón es fundamentalmente política, es poblar los territorios del sur y mejorar la raza, ¿no? Esta frase no es mía, ¿no? Está en Vicente Pérez Rosal, en Benjamín Vicuña Maquena. Ustedes también podrían ingresar a un libro que se llama Raza Chilena, de Nicolás Palacio, del año 1905, porque si no, no se entiende bien esa forma que tenemos de tratar a los demás, pensándonos como blancos, ¿no? Asumiéndonos como blancos y blancas. Entonces, ¿qué decimos cuando decimos que yo soy blanca, usted es blanco o somos blancos o blancas? Es toda una historia, ¿no? Es toda una historia que hay que ir a recuperar, es toda una historia que hay que ir a buscar con mucho cuidado para entender que efectivamente el desarrollo fue pensado a la europea, fue un desarrollismo, ¿no? Pensado a la europea, pero en clave blanca, incluso antilatina, porque lo que se suponía, ¿no?, era que estos alemanes, ¿no?, iban a traer consigo todas las virtudes, ¿no? El libro de Palacio es impresionante, ¿no? Ahí se le puede ver muy bien, que supuestamente desde una antropología, pensemos en una antropología racista del siglo XIX, en donde lo blanco, europeo, dominante, implica la verdad, implica la belleza, implica la inteligencia, ¿no?, con unas divisiones terribles entre blancos, negros, amarillos, rojos, que viene de una vieja división, pero que tiene mucha fuerza sobre lo que van a hacer en Chile en ese momento, en donde, según Nicolás Palacio, nosotros somos una mezcla de góticos y de araucanos.
Góticos y araucanos.
Y góticos, entendiéndolo como esta comilla raza aria, ¿no?, que habría llegado acá y que se combina con esta fuerza en un momento en que efectivamente los pueblos originarios están siendo ensalzados, ¿no?, por su fuerza, no sé qué, pero que al mismo tiempo, ¿no?, se está trayendo gente para mejorar la raza y poblar los territorios del sur. Entonces, hay ahí una parte de la historia. Yo voy a vincularla a dos momentos más que me parecen importantes, porque hay que ver qué es lo que pasó con la inmigración peruana cuando llegaron a partir de los 90 y la manera en que los maltrataron también, ¿no? Y tiene que ver con la guerra, pero sobre todo posteriormente a la guerra, el proceso de chilenización por el norte, ¿no? Que también relata un premio nacional de historia, ¿no?, con un libro muy hermoso que se llama El Dios Cautivo. Y pienso en ese odio, ¿no?, que se gestó y que tuvo una práctica muy específica. Se crearon las ligas patrióticas, y las ligas patrióticas estaban conformadas por civiles, por militares y por periodistas. Mm. La revista se llamaba El Roto Chileno. Fíjense que eso hace parte de nuestra historia. El profesor se está escuchando de saber que es más o menos el mismo periodo, 1911-1917, sí. Proceso de chilenización, las ligas patrióticas actuaron encapuchados, a caballo, a pie, mataron, violaron, asesinaron e hicieron desaparecer. ¿Cuándo nos enseñaron eso en el colegio?
Nunca.
Claro.
¿Qué sabemos de eso? Entonces, por el norte, proceso de chilenización, por el sur, pacificación de la Araucanía. Entonces, tomo eso porque efectivamente después, Chile no tiene grandes, digamos, flujos de inmigración. Chile no es un país de gran inmigración, es más bien un país de emigración hasta los años 90, ¿no? Llegan, por supuesto, personas de China, llegaron personas de Palestina, de Siria, posteriormente de nuevo de Corea, pero no es un país de inmigraciones, al revés. La crisis económica de los 50 y los 60, los chilenos se fueron. Sí. Y se fueron a poblar buena parte del sur de Argentina, en donde encontramos mucha gente que venía de Chile. Generalmente en la familia uno siempre va a encontrar a alguien que se fue para la Argentina porque le llaman en Chile. Y luego tenemos el año 73 y obviamente un proceso de emigración, ¿no?, grande, que implica hoy día más de 1.300.000 chilenos viviendo en el extranjero. Yo siempre empiezo por ahí para decir que donde ustedes vayan, a cualquier país del mundo van a encontrar un chileno o una chilena. Siempre. Y sobre todo en América Latina, donde nos recibió Venezuela, por Colombia, ejemplo. Nos recibió Perú, Bolivia, Ecuador, Cuba, bueno, etcétera, etcétera. Entonces se produce este movimiento a final, comenzando la década de los 90, cuando Chile supuestamente está en transición democrática, ¿no? Y se abre este país hacia el exterior y van a llegar en primer lugar los peruanos que están perseguidos por Fujimori.
Claro.
Pero además, perdón, antes de ello llegaron los argentinos.
Los argentinos, claro.
Sin embargo, hoy día los argentinos no son considerados inmigrantes.
Inmigrantes. ¿Por qué nosotros asociamos, que yo bueno, sí. una de las teorías que nosotros teníamos, que justamente los medios de comunicación son los culpables de ello, pero para eso la tenemos usted acá.
Que construye realidad.
El lenguaje. ¿Por qué nosotros asociamos el inmigrante con la delincuencia? ¿Por qué hacemos ese vínculo? ¿Porque los medios se nos están todos los días bombardeando con esta información?
Es que los medios no son los medios de comunicación los responsables, el Estado. O sea, ponerle a los medios de comunicación... lo que hacen los medios de comunicación es seguir lo que dicen las políticas del Estado. El Estado chileno ha sido un Estado racista todo el tiempo. El Estado chileno ha sido Estado racista contra los pueblos originarios y fundamentalmente contra el pueblo mapuche. El racismo contra el pueblo mapuche, hoy día que está súper conocido con todas las cosas terribles que han hecho, es una cuestión vieja. Pero hoy día, ¿qué ocurre? Que el Estado, además que no existen políticas migratorias, el único decreto que existe es del año 1975, y luego los gobiernos anteriores no hicieron nunca nada hacer políticas migratorias. Bueno, hoy día, esto que se llama política migratoria, que yo digo, no, esta es solamente una ley de extranjería que regula la entrada de las fronteras, pero no es una política migratoria como nosotros pensamos que tiene que ser. Cuando yo digo nosotros, porque estuvimos...
Como todos, sí.
Es que estuvimos en unos grupos trabajando durante 3 años la ley estaba lista. Estaban todos los organismos de migrantes y promigrantes. Había un consultivo de migraciones, pero se fue Michelle Bachelet si nosotros le presentamos la ley antes que ella se fuera. Si eso fue una cosa muy terrible, y ahora llega Piñera, trae de nuevo lo que había propuesto en 2013 y decide, comillas, ordenar la casa, porque esa es la gran frase, ordena la casa como si fuera la de él, ordena la casa, y en eso decide una política, comillas, migratoria, que para mí y para nosotros no lo es, y esa política es una política absolutamente castigadora con principalmente los inmigrantes que llegan de nuestra región.
Si eso se veía venir, ¿por qué en el periodo de Michelle Bachelet no se detuvo este ingreso tan masivo, específicamente de inmigrantes haitianos, que sabíamos que entraban como turistas, pero al final ellos se quedaban? ¿Por qué eso no hubo reparo? ¿Por qué no se pensó, no se hizo alguna política, entre comillas, que pudiera detener ese proceso? ¿Qué pasó ahí?
Pero yo voy a ser más pesada. ¿Por qué habría que detenerlo? ¿Por qué no pueden venir los haitianos a Chile si además fueran invitados por los soldados que están allá? ¿Por qué no podrían venir? ¿Qué nos pasa a nosotros con que decimos eso todavía? Discúlpeme la crítica, pero
está bien.
¿Por qué nosotros llegamos por montones a Suecia, llegamos a Francia, llegamos y nos recibieron? Lo que pasa es que hay racismo. Por favor, hay que decirlo claramente, porque resulta que son hoy día las personas de Haití, amigos nuestros, colegas nuestros, personas muy queridas que están trabajando aquí en condiciones bastante precarias, cuando resulta que aquí hay profesionales, intelectuales, artistas, lingüistas, periodistas, sociólogos, un montón de gente que podría estar trabajando y cumpliendo roles súper importantes en lo que son las instituciones públicas, por ejemplo, ¿no? Hay un problema más grave, porque no solamente se racista contra los haitianos, es también contra los colombianos de piel negra, contra los dominicanos, contra
los venezolanos.
Entonces hay un problema, porque si nos miramos un poquito al espejo, usted tiene pelo crespo, hay que preguntarse de dónde lo saca, ¿no? O hay que ver de dónde saca el color que tiene usted. Nosotros, en este mestizaje, ese viejo que yo les hablaba del mejorar la raza, efectivamente nosotros nos consideramos blancos, nosotros estamos seguros que nos parecemos a los europeos. Sí, tenemos tenemos todo un deseo terrible de siempre estar mostrando que nuestras raíces vienen de Europa. Entonces hoy día hay una frase que yo la encuentro muy terrible, dice, todos somos migrantes, no es verdad, a nosotros no nos tratan como estamos tratando hoy día, o como se está tratando a la migración haitiana en
pero,
Chile.
Pero además, profesora Tillú, la semana pasada la diputada Nullado, ¿no es cierto?, hace una interpelación al ministro Chadwick, y alrededor de aquella interpelación hay una serie de parlamentarios que menoscaban un doble hecho, que es un doble delito. El primero, que es una representante de una cultura que está instalada, que está culturizada antes de que llegaran estos chilenos. Y que por otro lado es una mujer que, ¿no es cierto?, desde su lenguaje y desde su corporalidad de mujer interpela a este macho que es el Chadwick. Y ahí hay un menosprecio por el discurso de la diputada. Y eso a mí me parece tremendamente grave.
Bueno, eso debería, o sea, ojalá que se haga algo por la ley Zamudio. Para eso está la ley Zamudio, que a veces la gente no se atreve. En el caso de los inmigrantes no se atreven mucho a querellarse, porque no saben si por esa razón los van a expulsar, los van a maltratar, los van a amenazar, etcétera. Pero en el caso de nuestros pueblos, en el caso del pueblo mapuche, en el caso del Mualmapu, o sea, lo que se hizo ese día con ella es denostar a toda una historia, más que a una cultura, toda una historia que estaba aquí mucho antes que llegaran los invasores, pero además de denostar una lengua importante que nosotros deberíamos hablar al igual que hablamos castellano. Esa lengua debería habernos sido enseñada al mismo tiempo que se nos enseñaba castellano. Por lo tanto, por eso digo que el racismo, sí, uno lo ve porque está viendo los inmigrantes que están aquí hoy día, porque comillas llaman la atención, porque se los folcloriza, se los sexualiza, se los maltrata, etcétera, pero está operando desde hace mucho antes. Lo que pasa es que se naturalizó.
Pero además somos
se naturalizó.
Sí, pero además somos de doble estándar, porque entramos a los restaurantes peruanos a comer esas exquisites gastronómicas de América y vamos a Machu Picchu.
Es que eso tiene que ver con un nivel de clase social. Eso. O sea, el tema de quién come comida peruana o va a los restaurantes peruanos por un tema económico. Usted, profesora, adelante mencionó el tema que no existía una política migratoria. Nosotros analizando, pensando, claro, no, cuando se piensa desde el punto de vista de la política económica, que es tan importante para el gobierno, siempre se mira internamente, pero primero se tiene que estar mirando afuera para poder hacer una política interna desde el punto de vista económico. Pero desde el punto de vista migratorio, ¿por qué nosotros nos miramos el ombligo, solamente nosotros,
en esta ocasión,
y no miramos hacia el exterior para poder hacer un tema de la ley migratoria?
Bueno, ¿Por qué la
explicación que da el presidente Piñera, el no querer participar de este...
Porque está esgrimiendo una cuestión que es muy vieja, está esgrimiendo la soberanía chilena. Eso es nacionalismo. Como si Chile fuera el centro del mundo, que aquí tomaran decisiones sin considerar que son, ¿cuántos? 152 países. 152 países que han firmado este pacto. Obviamente no lo firmó Estados Unidos, República Checa, Hungría, Polonia, Israel, que no nos extraña, ¿no? Otros no votaron, como el caso de Chile, pero hay que ver que son 152 países. Es decir, hoy día con la mundialización, con los vínculos, con las redes de comunicación, etcétera, uno está vinculado con el mundo, no aparte del mundo. Y además hay que entender, yo creo que hay que decirlo clarito, la cantidad de dinero que dejan los inmigrantes en Chile. por distintos conceptos. Yo no soy economista, pero hay una cantidad de cifras que ustedes la pueden ir a buscar, han hecho estudios en varias universidades, pero además todos los beneficios que tiene el hecho de que nosotros hoy día estemos acogiendo a migrantes de América Latina y de América Central, el Caribe. O sea, no solamente porque estamos comiendo de otra manera, vistiendo de otra manera, bailando de otra manera, cantando de otra manera, peinándonos, cortándonos el pelo. Bueno, la lista es larga, sino que porque el país está rejuveneciendo. Hoy día hay una jugadora de fútbol haitiana que se la dejó acá porque es una maravilla. Pero para mí el problema es que todo el tiempo vamos a decir es una jugadora de fútbol haitiana. Claro, tengo no que decir simplemente es una deportista y punto. Tengo que agregarle siempre ese carácter, esa nacionalidad o el país para poder denostarla en algún momento, sobre todo si jugara mal.
¿Y qué podemos hacer para solucionar esto? ¿Cómo para terminar?
¿Hay luz
al final del túnel? ¿Se puede hacer algo?
Por supuesto, que hay luz. Yo creo que en primer lugar hay que seguir luchando por la igualdad de derechos y la igualdad de derechos humanos. Y además hay que educarse, no hay que ir a mirar a los inmigrantes, no mirar a nosotros, para pensar por qué somos así y hacemos el ridículo cuando vamos a otros países y estamos diciendo que la gente es muy negra, muy blanca, o muy rosada, o muy verde. Entonces, basta ya, todavía somos muy provincianos.
Claro, pero uno en esa luz que ya empieza a ser fogata, al final del túnel, uno ve a los niños haitianos en estas escuelas públicas, los niños colombianos, los niños chilenos, los niños argentinos, etcétera. Y claro, y ellos no tienen problema de convivencia. Pues es fantástico. Bueno, esa generación va a crecer
obviamente
en la igualdad, en la equidad y en un lenguaje común, o en muchos lenguajes comunes.
Pero están jugando juntos, están pololeando, se están enamorando, se están casando, están
teniendo
hijos.
Es que ellos no tienen en su mente, no ven la diferencia. Ellos juegan solamente. Ya.
Así es.
Bueno, le damos las gracias a nuestra profesora María Emilia Tillú, doctora en sociología, que nos puede venir a dar esta clase ya más personalizada en relación al tema de migrantes. Se lo agradecemos enormemente de que haya podido estar
igualmente
con nosotros.
Igualmente, gracias en Plaza Abasto. A mis dos ex estudiantes.
Seguimos vivos.
Que están aquí. Muchas
seguimos
gracias.
Vivos, ya.
Felicitaciones.
Muchas vamos a una pausa, Patito, y ya volvemos.
Lee, comenta, reflexiona con nosotros en diario.uchile.cl, el diario electrónico de Radio Universidad de Chile. La chispeza de nuestros artistas criollos tiene un sonido, una melodía o un grito musical. Desde ahora entramos en la sintonía del Big Bang de la ciudad.
Hola amigos, del programa Cito James de Radio Universidad de Chile. Mi nombre es Gustavo Becerra, soy el vocalista del Swing del Mono y quiero presentarles mi nuevo single Busco. Espero que lo disfruten. Muchas gracias. Abrazos.
antiguas y no sabes mi vida, yo te besé más. Piensa que en día de muertos solo celebramos un funeral más. Piensa que en día de muertos solo celebramos un funeral más. Vida, ¿qué más quieres de mi vida? Besando tus manos, no lo alcanzar. Vida, está viva la herida, por más profundo y divino, mi cuerpo no da.
Bueno, ahí estaba el Big Band de la ciudad Vida.
¿No de cierto? La banda Swing del Mono.
Swing del Mono. Mono.
Sí. Sí. Ya, oye, ya. Vamos a nuestra
conexión patrimonial, capítulo 31.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, presentan Conexión Patrimonial, sonidos de la geografía humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Porque aún tenemos patrimonio ciudadano.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018.
Ya, oye, saludemos a las radios amigas. Radio Los Placeres de Valparaíso.
Exactamente, Radio Austral de Valdivia.
Radio Universidad de Los Lagos de Osorno.
Radio Sol del Sur de Coyhaique.
Y Radio El Tamarugal de Caldera.
Exactamente, en el norte. Ya.
Oiga, ¿usted cuando tenía, donde vivía cuando chiquitito, tenía alguna modista cerca?
Y no solo cuando chiquitito, ahora todavía lo hago.
¿Todavía?
Todavía, por supuesto.
Todavía le mandáis a hacer ropa a las modistas.
Exactamente.
Es mejor mandarse a hacer ropa que comprarla
a la medida.
Sí, a la medida.
Bueno, tenemos una invitada desde Temuco.
Desde Temuco tenemos un contacto telefónico con una modista, pues. Este oficio patrimonial también, considerado como oficio patrimonial. La señora Mirna Martínez. Señora Minerva.
Sí.
¿Cómo está? Buenas noches.
Buenas noches.
Minerva, repitamos el nombre. Minerva Martínez, desde Temuco.
Desde Temuco. Aquí, según lo que nos dicen a nosotros, nos soplan, señora Minerva, más de 45 años en el rubro como modista, ¿no?
Así es.
Mire, o sea, toda una vida dedicada a arreglarnos la vida para que nos veamos bien.
Así es.
Lo que nos llama bastante la atención, que hasta hace poco en realidad, es como que esto se dejó de estudiar. Ya los colegios ya no imparten la carrera de corte y confección. ¿Usted estudió en un colegio de allá de Temuco?
Sí, estudié en un liceo técnico de acá de Temuco. Vestuario.
Ya, vestuario.
Sí, salí como técnico, mando medio en vestuario.
Ya, ¿y ahora eso ya nos está dando? ¿Se cerró esa carrera?
Hace como 5 años que terminó la carrera, no se está dando ahora, porque la gente no se interesa por estudiar, porque la...
No aprecian el oficio.
Justamente, uh-huh. Y es algo tan bonito.
Claro, además, señora Minerva, a ver, las modistas, ¿no es cierto? Cuando hay época de crisis... Obviamente que sacamos los paletos, los vestidos, lo que sea, ¿no es cierto? Y las mandamos a arreglar porque obviamente no hay recursos. Pero cuando nos va bien, también nos mandamos a hacer, porque compramos buenas telas, las compramos, no sé, afuera o adentro, en el país. O sea, es un oficio que se mantiene en las buenas y en las malas también.
Siempre, siempre. Sí, por ejemplo, a mí el trabajo no me falta nunca.
Me imagino.
Nunca he dicho, hoy día no tengo nada que hacer. Uh-huh. Todos los días tengo trabajo. De todos estos años que he estado trabajando, nunca me ha faltado el trabajo. porque confecciono y también arreglo.
Ah, ya.
Arreglo, claro, arreglo. Porque de repente la misma clienta que manda a confeccionar me dice, ¿puedo mandar a hacer un arreglito, un doble de pantalones, un angostarme un pantalón? Entonces, ya lo tomamos, tomamos. Pero la gente siempre se está mandando a confeccionar la ropa, porque quieren el color, quieren el modelo, que a ellos le vienen, la tela. Entonces, prefieren mandarse a confeccionar.
Señora Minerva, ¿cuál es la diferencia entre la modista con la costurera? Porque bueno, eso es lo que nos preguntaban. ¿Cuál es la diferencia que existe ahí?
La modista es la persona que estudia vestuario.
Ya.
Esa es la modista. Y la costurera es la que se aplica a coser.
Que le gusta.
Cualquier cosa, le gusta, claro, ya. Porque le gusta, se aplica a hacer arreglitos, cositas más fáciles. Pero la modista es la persona que ha estudiado.
Esa es la que se le denomina que usted hace una ropa al talle, ¿talle? ¿Sí?
Al cuerpo. Talle,
al cuerpo.
Al cuerpo,
correcto.
Sí, es donde tiene que hacer los moldes que usted diseña. Justamente. ¿Usted también puede diseñar una ropa? ¿También diseña?
Claro, yo siempre a la clienta acá yo la observo y le digo, el vestido le quedaría mejor así, con estos cortes, porque usted acá, porque esté más gordita, porque esté más delgada. Perfecto. Porque... Entonces, ya es tanta la costumbre que uno ve a la persona y le dice lo que le queda bien y lo que no le queda bien.
Correcto.
Entonces, y ahí la persona como que se va acostumbrando ya a la modista porque sabe que la va a guiar.
Exactamente.
Y le va a hacer algo que le va a quedar bien.
Sí. Y el tema de las medidas, eso estábamos hablando con Jaime, que el tema de las medidas, ¿cómo es? Desde la cabeza al hombro, del hombre a la cintura.
Primero van todos los contornos. Busto, cintura, cadera.
Busto, cintura, cadera.
Cadera.
¿Ya?
Después vienen los altos, que es alto busto, alto talle y alto total.
¿Cuál es el talle? Perdone
la ignorancia. El talle hasta la cintura, del hombro a la cintura.
Del hombro a la cintura, ya.
Sí,
y cuando te toman de aquí desde la axila hasta la cintura, ¿eso qué es lo que es?
No, eso es, no de la axila, no, porque es un contorno de sisa que
bajo
se
bajo brazo.
Ah, sí.
El contorno del brazo.
Exactamente.
Ya, perfecto.
Ese es el contorno del brazo.
Ya. Y dentro de las cosas que le ha tocado hacer, hay un atuendo, ¿no es cierto?, una pieza de vestuario que es inevitable, que es el vestido de novia o el traje para el matrimonio. Eso es inevitable mandar a hacerlo, o sea, no creo que en el mercado exista algo perfectamente que nos entre a la primera, ¿no?
Bueno, sí hay casas comerciales que tienen vestidos de novia
pero por nunca tallas, quedan bien, po.
Por tallas, claro, igual hay que hacerle algún arreglo, acortarlo, enangostarlo, porque no calza justo a la persona.
No, porque se supone que todos esos... cuando hacen esos vestidos de novia en estos locales grandes, los modelos de talle que se le llaman, ¿sí?, son igual, tienen su figura, pues su claro, 90, 60, sí. 90. Las chilenas no somos así, pues, entonces cuando tratamos, yo creo que las que se tratan de poner uno de esos vestidos deben quedar, pero, no sé, ver bien. Entonces yo creo que es mejor claro, mandarse a hacer un traje, ¿no?
Por eso ellos también, estas casas comerciales grandes tienen personas que le... acomodan el vestido a la clienta, al cuerpo, porque no le va a quedar inmediatamente bien.
Correcto.
Ahora está mucho de moda comprar fuera de Chile los vestidos, pero igual hay que mandar aquí. A mí me han llegado muchos que les queda, no sé, enormes o les queda muy largo. Sí. Y hay que arreglar.
Yo me recuerdo una anécdota mía, como fines de los 80 se casó mi hermana mayor. Y mi mamá me mandó donde una modista para que me hiciera el traje que iba a ir al matrimonio. Y claramente fue, pero así diseñado a mi cuerpo, a mi medida, y nadie más lo podía usar. No se lo podía prestar a nadie porque a nadie le quedaba. Que claro. Eso lo encontré genial, porque al final tampoco nadie tenía ese mismo traje. No es como de repente lógico. Ahora vaya a los matrimonios y te encontré con otra persona que anda con el mismo vestido.
Esa es la diferencia. Esa es la diferencia de mandarse a confeccionar una prenda que nadie más la tiene.
Exactamente.
Entonces, aquí por lo menos en Temuco la gente no le gusta comprarse las tiendas, porque si van a un matrimonio, una fiesta o lo que sea, se van a encontrar con otra persona que anda igual, porque Temuco no es grande.
Sí, vos.
Temuco es chico. Sí. Entonces, por eso se manda a confeccionar la prenda, porque ha pasado. A mí me han llegado clientes acá, es que me dicen, no, nunca más, me dice, me compro un vestido acá.
Correcto.
Me encontré con otra persona igual y el mismo color, me dice.
Sí. ¿Señora Minerva? Entonces, sí, perdón, ¿sí? perdón.
Sí, sí.
No, le iba a preguntar si, a ver, si hay una relación similar, ya habíamos dicho que la costurera era diferente, entre el modisto, la modista...
O el sastre.
O el sastre. ¿Qué diferencia hay ahí?
Bueno, el sastre se dedica más a confeccionar ropa de hombre.
Ya.
El modisto hace ropa de hombre o ropa de mujer.
Ya.
Igual que la modista, o la modista solo mujer.
Pero casi más, el modisto... casi más diseña, diseña, más que confeccionar, diseña más, el modisto.
Perfecto.
Porque él diseña y usted es la que lo confecciona.
Lo confecciona.
Perfecto, ahí está la, ellos diseñan en el papel, con todas las líneas, sí, con todos los colores, el material.
El dibujo, todo, claro, hacen el dibujo del traje que la persona necesita, o él mira la figura de la persona y le dice esto, le calza mejor.
Y el material también.
Claro.
Ya, perfecto.
Y en el tema de las telas, señora Minerva, ¿usted se encuentra con telas, por ejemplo, que la gente trae o que son importadas y que son de mala calidad, que no duran mucho?
Bueno, sí, hay de todo.
Ya.
Hay de todo. Porque ahora hay mucha fibra. Ya no es correcto. La tela natural que teníamos antes. Hay mucha mezcla de telas con mucha fibra. Es bueno que la tela tenga un poco de fibra, un 30% de fibra, porque no se arruga.
Ok. Yeah.
Pero si es 100% fibra, se le va a hacer en mota.
Y en el caso de oveja tomé, esa añorada oveja tomé, esa tela deliciosa que tenían.
Sí. ¿Ah? Todavía nos queda.
Todavía queda algo.
En Concepción, por ejemplo, se encuentra todavía... Bueno, acá también ha llegado.
¿Ya?
Pero... era muy buena.
¿Y usted ha trabajado con esa tela?
Sí, mucho, me encanta esa tela trabajar.
¿Qué tipo de ropa ha hecho con esa tela?
Trajes, chaquetas y pantalón.
Ah.
Sí, para dama.
Ah, para uniformes de empresa.
Sí, o para gente que se manda a hacer una chaqueta con pantalón para el invierno.
Y se nota claramente la diferencia.
Sí, los trajes dos piezas. No hace mucho hice un traje dos piezas de esa tela. Preciosa, muy linda.
¿Y la tela de qué es, de algodón? Que muchas veces llama la atención que tiene otra caída, que tiene otro... Uno hasta lo toca y es distinto.
¿El algodón?
¿Mm?
Sí, el algodón es bueno, pero depende para qué lo use.
Ya. Yeah.
Porque el algodón es bueno como para poleras, queda muy, muy bien. Hay vestidos de algodón así como rectos, largos, se usa... también bastante el algodón.
Sí.
Correcto.
Es notorio la diferencia de un vestido de algodón versus un vestido de tela.
Señora Minerva, y dada su gran experiencia en esto, si tuviéramos que ir a la fiesta de Navidad o de Año Nuevo, la de Año Nuevo en realidad es más de adulto, no sé, tú no se viste especial, ¿qué es lo que usted nos recomienda en términos de texturas, colores, telas, como para hacernos un traje?
¿Como para ir a una fiesta de Navidad?
No, de Año Nuevo.
Ah, para el Año Nuevo.
Claro.
Para Año Nuevo. Bueno, como para dama, yo creo que un vestido sencillo.
Ya.
¿Corto o largo?
Corto, mitad de pierna, tapando la rodilla.
Perfecto. Ah, ya, perfecto.
Tapando la rodilla.
Sí, no mini.
encuentro que es elegante, algo sencillo, bonito, con cortes bien sobrios. Y es lo primordial como para ir a una cosa así.
Y en el caso, yo sé que en Temuco, como en el sur de Chile, bueno, las temperaturas no son como las de Santiago, pero en el caso nuestro, las temperaturas, nosotros bordeamos los 30 grados más o menos en la fecha de Año Nuevo. ¿Qué tipo de tela entonces nos recomienda para que nuestro traje, o sea, para no sufrir tanto con las temperaturas en Santiago?
Bueno, las telas tendrían que ser gasas, porque las gasas son livianas y son delgaditas.
Perfecto.
Sí, las gasas son...
¿Y algo así como seda?
Sí, pero tendría que... Hay varias clases de seda, entonces las sedas naturales son muy delicadas.
¿Y las que vienen de la India? ¿Qué tal es?
Sí, son ricas. muy
¿sí?
buena.
Sí. Sí. Yo ando hoy día ando con un vestido así sí. de la India. Sí, hindú.
Sí. Señora Minerva, y en este trabajo, son más de 45 años, ¿alguien, la hija, el hijo, los nietos, la nieta, alguien va a seguir con este oficio o se va sí. a perder con usted?
No, mi hija.
Ah, mira qué bonito.
Ya.
Sí.
Mi hija. Pero está aprendiendo de usted, pues.
Sí, ya ella estudió vestuario también, el mismo donde yo estudié, ya. y ella trabaja también en lo mismo.
Sí. Ah, perfecto.
Y ella pretende quedarse. Vamos a ver si lo logra.
Seguir en el negocio familiar.
La paciencia, porque sí. se quiere paciencia.
Me ¿sí? imagino, son muy sí. fregados los clientes. ¿Quiénes son más fregados?
¿Los hombres nosotros, o las mujeres?
Los hombres.
Ah, sí, yo sabía.
Los sí. hombres, increíble, ¿eh? ¿Ya? Increíble, pero el hombre sí, tiene muy, tiene mucho, a ver, es muy detallista.
Ah. ¿Ya?
Demasiado detallista.
¿Te detallista en el no pantalón, todo. En ese tipo de cosas?
Sí, porque lo quieren, no sé, como bien ajustado, como que no le quieren suelto, que se le vea la cintura, que no sea recto. Entonces ¿ya? son esas cosas que bueno, si la persona tiene una linda figura, obviamente que
sí. hay que lucirla.
Está bien, pues, claro, lo va a lucir.
Es que ese, el tema
pero si está con un poquito claro, sobrepeso,
el tema,
no hay
tema,
nada que hacer.
Señora Minerva, el gran tema de nosotros es que miramos una revista donde hay unos modelos estupendos y después le pedimos a usted el milagro. Le decimos, háganos esto mismo y después nos miramos al espejo. Y yo, no estoy como en la revista.
Sí, yo le digo a las clientes acá, le digo yo no...
No hago milagros.
Bueno, yo coso, le digo yo, pero yo no hago cirugía.
Obvio, pues sí, lo importante es que decir que no hay publicidad engañosa en este caso, porque usted está haciendo el vestido, no el modelo.
Exactamente. Mire, señora Minerva, bueno, queremos agradecerle mucho que usted nos haya dedicado unos minutos. Sabemos que en esta época usted está llena de trabajo, porque todo el mundo está arreglando la ropa para las fiestas, tanto de Navidad como de Año Nuevo.
Así. Hay bastante trabajo en esta fecha. Pero ahora, por ejemplo, la gente anda más entusiasmada con los regalos, ah, ya, claro. pero la otra semana ya me van imagino. A llegar todos.
Sí, imagino. Porque le quedaron el grande los pantalones,
sí. claro, que arreglarlo. Vestido, porque ya aquí está haciendo calorcito, entonces la gente ya quiere beber falditas, vestidos, ya. cositas más. Bueno, y de fiesta también, porque ahora por vienen supuesto. Los matrimonios, claro. con esta fecha sí, de enero.
Sí, fiesta y graduaciones.
Sí,
ya pues.
Sí.
Ya, señora Minerva.
Muchas gracias, señora Minerva, por el contacto. Se pasó.
Listo, gracias a ustedes.
Que muy bien.
Listo, que esté muy bien. Hasta gracias, luego. Buenas hasta noches. Luego.
Buenas noches. Bueno, y contarle a nuestras ciudadanas y ciudadanos que la señora Minerva Martínez, ¿no es cierto? Ella es modista de la ciudad de Temuco, estuvo en Conexión Patrimonial.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018.
Ya, Jaimito. Oye, despidamos al equipo. Bruno Aguilar en fotografías, redes sociales Manuel Martínez, diseño y publicidad Belén Araneda, productor general, producción general Carla Díaz, sin control el señor Patricio Núñez. Jaime Lepe.
¡Jo, jo, jo!
¡Un placer!
Navidad.
¡Ay, Jaime Lepe, feliz ya. Navidad!
¡Pobres padres y madres! Ya.
Que no se estresen, que no se estresen y que sea una excelente Nochebuena de paz, por favor. Un regalo de Navidad a nuestros queridos...
Cenar en familia.
Sí, y a nuestros queridos trabajadores del puerto, que por favor tengan una Navidad tranquila.
Que la tengan.
Ya.
O si no, no hay para nadie.
No, si no hay para nadie. Ya. No para... Así que un abrazo gigante a todos.
Chao, don Pato.
Al gobierno también.
Chao, chao.
¿Te gusta el mundo del doblaje, de la locución? ¿Tus trabajadores no se comunican bien? ¿Tienes que presentar tu idea frente a muchas personas? Somos Lab de Voz, el primer Vocal Training Center de Chile, y tenemos un mundo de soluciones para potenciar tu voz. Para personas, workshops de doblaje, voz comercial y voice acting. Para empresas, habilidades comunicacionales en ventas, negocios y liderazgo. Y para emprendedores, presentación de entrevista de trabajo y pitch. Para más información, escríbenos a nuestro WhatsApp más 569-3648-4225 o visítanos en www.labdevoz.cl.
Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens. Pecados y virtudes de la ciudad. un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.